Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Le damos la más cordial bienvenida al siguiente programa dedicado al Museo Regional UGEF Ángel Rodríguez Solórzano. Hoy continúa con nosotros la maestra Elia Torres Morelos, directora del Museo Regional UGEF Ángel Rodríguez Solórzano. Maestra, buenos días nuevamente. Y pues continuamos la charla que dejamos la semana pasada.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos.
Pues fíjese que hoy vamos a continuar con la historia. Ya nos habló de la importancia del museo, sus proyectos, sus planes, los objetivos en el corto plazo, además las estrategias para aterrizar esos objetivos, planes, proyectos. También nos dijo que cuesta 20 pesos la entrada, es simbólico, y abre de 365 días del año, pues, y tal vez un día más.
Sí.
Entonces, pues el museo es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra esencia, el saber ahí está. ¿Qué programa educativo ofrece para la comunidad de Durango? A ver, platíquenos.
Bueno, los museos en general ofrecen esta mediación, que es justamente lo que usted nos platicaba hace ratito. ¿Cómo le hacemos para que este objeto que tenemos aquí, que a lo mejor a simple vista pues no nos dice mucho, pero que tiene toda una historia que contar? Ahí es donde entran nuestros guías, que son un equipo de lo mejor, donde de acuerdo a la edad, inclusive al contexto, hasta al campo formativo que están visitando, sobre todo cuando son guías escolares, van vinculando con estos públicos, que bien lo dice, pues va cambiando un poquito el discurso. El objeto es el mismo, pero la mediación se va adaptando a los públicos que nos visitan. Tenemos principalmente grupos escolares de cuarto y quinto de primaria. Puedo decir que nuestro mayor reto son los adolescentes, por las características propias de la edad, que un recorrido que normalmente dura una hora, bueno, pues en el caso de los adolescentes tal vez deba durar un poquito menos. Sin embargo, siempre buscamos qué piezas logran vincularse, qué piezas logran despertar el interés de nuestro público. Totalmente vamos enfocados a los intereses de quienes nos visitan. Entonces, pues hay guías que se centran, por ejemplo, en la sala del siglo XIX. Hay guías en las que a lo mejor no alcanzamos a ver todas las salas porque ya nos detuvimos en la sala arqueológica y, por ejemplo, tenemos dos cuerpos momificados que les llaman mucho la atención a gran parte del público. Nos ha pasado también grupos enteros que nos dicen, no, por aquí no queremos pasar porque nos da miedo ver estos cuerpos, mejor vamos a ver la espada. La espada siempre es pues motivo de curiosidad. Y ahí es donde entra la función educativa de nuestros guías. Siempre están adaptándose, siempre están tratando de generar este vínculo, esta mediación con nuestros públicos. Y están a la disposición de todos los maestros de educación básica, de educación media superior, y desde aquí hacer la invitación también a los maestros de educación superior, particularmente a los maestros universitarios. Este museo es de los durangueños, sí. Es nuestra identidad como durangueños, por supuesto, pero es de los universitarios. Tenemos objetos que son valiosos para toda la región, pero para los universitarios tienen un cariño especial, tienen un significado especial y que están resguardados ahí en el museo. Como universitarios, como estudiantes, como maestros, como catedráticos, como personal administrativo, sí vale la pena darnos la oportunidad de conocer y de enamorarnos de nuestra historia, de fortalecer nuestra identidad con estos tesoros que tenemos ahí en el museo.
Yo conocí ese museo antes de trabajar aquí en la universidad y siempre le decía a los encargados, qué interesante colección de minerales,
sí,
porque soy minero de profesión. Me encantaba, pero bueno, ya luego lo comentaremos más a detalle. Y ahí estuvimos platicando, a mí me interesaba mucho esa parte. Ahora que estoy aquí, lo he visitado dos veces, así se lo digo, en el tiempo que tengo. ¿Por qué? Por las novedades que tienen, que manejamos, que qué cosas novedosas. Bueno, pues es parte de lo que queremos crecer, ¿no? Como primero como universitarios, luego como duranguenses y luego promoverlo al espacio, más allá. Considera este espacio radiofónico de Retrospectiva del Saber como parte de esa difusión cultural que usted pueda requerir. Aquí tiene su casa.
Se lo agradezco muchísimo. Claro, somos de casa y de la misma casa, somos el mismo equipo.
Somos los difusores de la cultura.
Sí, por supuesto.
Del quehacer universitario, de la educación. Y mire que a veces nos vemos, bueno, en eventos muy propios, ¿verdad? ya no quiero entrar más porque me voy a resbalar y vamos a salir raspaditos.
Que a veces nos vemos de lejitos.
O de lejitos. Usted allá, yo por acá y hola, hola, pero... Bueno, somos de casa, del mismo equipo,
claro,
del mismo combo cultural.
Por supuesto.
La universidad tiene investigadores, tiene academia, tiene de todo. Bueno, nosotros somos parte de ese engranaje, ¿no? De esta nueva identidad.
Qué excelente analogía. Es un engranaje. El museo es parte de este engranaje de la identidad universitaria. Es un ente que por sí solo ya habría muerto. Afortunadamente no se ha dado el caso, afortunadamente el museo ha estado vinculado en mayor o menor medida con otras instancias, pero es una de las fortalezas que tenemos. En la propia universidad hay personas muy valiosas, hay espacios muy valiosos que nos permiten dar cumplimiento a los objetivos de la universidad a través del museo, a los objetivos del museo en el marco de la difusión cultural. Es justamente esto, es una maquinaria, no podríamos estar solos. Y en este sentido, la universidad tiene fortalezas muy, muy grandes, porque contamos, bueno, con medios de comunicación, contamos con un museo, el Museo de Historia Regional, ni más ni menos, y con muchos atractivos y con muchas formas de difundir la cultura y la cultura de los universitarios, además.
Además, fíjese, ya me dijo cómo está promoviendo esa parte de cultura o la historia. Y como objetivo principal, los jóvenes, adolescentes. Porque pues, es el vínculo entre el viene creciendo y el que va, algún día van a estar ellos sentados aquí.
Es sembrar el futuro.
Sembrar el futuro, fíjese, qué interesante esa parte. Pero ahora, de ahí de la mano, una pregunta, no sé si alguna vez se la han planteado. ¿Ustedes están en condiciones de recibir alguna aportación, fíjese bien, piezas, objetos, algo trascendental, algo de la historia de Durango, y no solamente físico, historias referentes a Durango, están en esa posibilidad de recibir?
Fíjese que es una pregunta de lo más interesante y de lo más pertinente, porque el museo, como usted lo dice, es una casa del siglo XIX. Entre los mayores retos que tenemos es la falta de una bodega de museografía. Tenemos una bodega que resguarda nuestros bienes culturales. De pronto nos dicen algunas personas, ¡ay, yo hice esta donación y no la veo expuesta! No significa que no la tengamos, significa que la tenemos resguardada para alguna muestra...
Algo temporal.
Sí, para alguna muestra temporal que vaya con algún tema en específico, donde todas las historias son valiosas. En un museo de historia regional, ninguna historia sobra. Pero precisamente se está trabajando actualmente en el reglamento del museo para saber qué objetos, qué historias, qué podemos recibir en el ánimo de tenerlas conservadas, preservadas, investigadas, puestas en valor y difundirlas. Y qué otros objetos no podríamos estar en condición de recibirlas. Es un tema importante.
No, y está bien claro, porque yo puedo llegar a decirle, mire, le traigo esta navaja con la que se rasuraba mi abuelo, y yo considero que debe estar en un museo. Pues sí, ¿yo quién soy? ¿Y quién fue su abuelo? De esas navajas hay muchas. Supongo que a eso se refiere.
A eso nos referimos. Y también por el otro lado, es una navaja de su abuelo y por tanto forma parte de la historia durangueña. Y por tanto, tal vez en una exhibición temporal de vida cotidiana de principios del siglo XX... nos funciona perfecto y entonces pudiéramos recibirlo tal vez en comodato. Esas son las cuestiones que se están viendo justamente en este reglamento que ya se está trabajando.
bueno, las generaciones, si no conocen el objeto...
Van cambiando. Pues,
van cambiando, ¿no?
Justamente ahorita una de las salas precisamente de exposiciones temporales que tienen más éxito entre nuestros visitantes, el Gabinete de Física del Instituto Juárez. Venían los artefactos con los que se enseñaba a principios del siglo pasado, ni más ni menos que de París, porque aquí no se podían producir, no se encontraban. Y tenemos en resguardo una colección importante de esa sala que justamente nos cuenta de esta historia, de quienes estuvieron antes de nosotros y del legado tan importante que ahora nosotros nos toca mantener y transferir a la siguiente generación.
Sí.
Conservarlo.
Conservarlo y luego entregarlo a la siguiente generación de la mejor manera y con un buen sustento. Ahora sí que esa museología, a ver si voy la semana que entra y seguramente ya va a estar lista.
No creo.
Seguramente.
Eso también hay que decirlo. Es un estudio no necesariamente rápido. El diseñar salas de exposiciones, sobre todo en colecciones como las que resguarda el Museo Regional, no es decir, ay, esta olla no me gusta aquí, la voy a mover allá. No, tiene todo un tratamiento físicamente. Intervienen, insisto, restauradores, intervienen arqueólogos, intervienen historiadores. Hay inclusive pues cédulas museográficas que se manejaban para algunos objetos que derivado de las nuevas investigaciones que se van haciendo es normal, es dinámico, la tecnología también para poder descifrar las historias que encierran los objetos va cambiando, se va actualizando y también tenemos que cambiar nosotros.
Hasta la etiqueta con la que estaba el nombre de la pieza original cuando nació el museo ya forma parte del museo, porque hasta el papel, el tipo de tinta o letra, pues ya pasó a ser parte de... Ahora ya con una computadora se hace algo más bonito, más vistoso, con todas las técnicas de visualización. Los comunicólogos son re buenos para meterle a uno las ideas claras, o al menos eso creen. Y esa etiqueta en un cartoncito ahí, con un brochecito abandonado... Decía el doctor Germán, pues hasta la etiqueta ya forma parte del museo, mire nomás, y luego me enseñaba una así. Decía yo, pues sí es cierto, con una letra muy diferente a todo lo demás.
Claro, y la visión del museo también es de lo que más ha cambiado. Hubo algún director de la generación de varios directores de los museos que decían, es que los museos no son para niños.
Ah, no, pues qué bueno.
Bueno, es que eran objetos tan valiosos que estaban exhibidos de una manera tan cuidadosa para la época, que respondían a la visión de la época. Por eso es que la definición de los museos va cambiando cada cierto tiempo. Está como organismo regulador de todos los museos, el Consejo Internacional de Museos, que depende de la UNESCO, y donde se hace un consenso periódicamente para saber cómo definimos un museo. ¿Y qué objetivos tienen esos museos? Pues para trazar la ruta sobre la que debemos de transitar todos.
Cuando se diseñó este programa, el nombre Retrospectiva del Saber. ¿Por qué saber? Pues porque ahí está el saber. No puedo decir conocimiento. El saber ahí está. Ahora hay que sacarlo. Y en retrospectiva, darle un enfoque como conocimiento, como espacio educativo, como recuerdo. Pueden ser objetos, pueden ser historias. Usted lo dijo, tangibles o intangibles, pero de que están ahí resguardados, ahí están, ¿cierto? Entonces, como espacios educativos, cuéntenos, ¿tiene alguna alianza con alguna institución, aparte de la Universidad Juárez, alguna otra institución donde tenga planeado o ya tenga algún convenio de colaboración en materia de todo tipo, cultural, educativa, académica, investigación sobre todo? ¿Algo que nos pueda decir al respecto?
Bueno, en este momento tenemos ya diseñada para el día 5 de marzo una estrategia que será justamente una noche de estrellas con la Asociación Civil Cazadores de Estrellas. Ahí ya podemos hacer la invitación desde ahorita, si me lo permite.
Claro.
Será a las 7 de la tarde y lo que pediremos es nada más un registro previo porque tendremos cupo limitado. Pero nos parece que será una actividad a lo más interesante con base en un objeto que tenemos muy valioso que forma parte de la colección del Instituto Juárez, que es este globo celeste que le platicaba en el episodio anterior. Y bueno, con la Asociación Civil de Cazadores de Estrellas, que llevarán sus telescopios y que tendremos la oportunidad de observar varios fenómenos astronómicos, de observar a través de un telescopio la bóveda celeste, de un cielo que además es imperdible como el cielo que tenemos en nuestro Durango, creemos que puede ser una experiencia enriquecedora, por un lado. En el mes de marzo se tiene proyectada una noche de leyendas que será de la mano de la Compañía de Arte Corian, que tiene ya varios años trabajando justamente estos géneros y que encuentra un escenario ideal en esta casa del siglo XIX que alberga el Museo Regional. También estamos en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Seguramente a partir del mes de abril empezaremos con una serie de conferencias que formarán parte de un seminario, justamente para visibilizar el patrimonio cultural que nos identifica a los durangueños desde distintas perspectivas. Aquí vamos a poder escuchar arqueólogos, antropólogos, a historiadores, a etnomusicólogos, a educadores, todos hablando sobre nuestro patrimonio cultural. También estamos adheridos a una cátedra iberoamericana sobre patrimonio cultural. Tiene su sede en España, pero en México quien coordina esta cátedra es la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos hace la invitación a la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero a través del Museo Regional. Así que ahí estaremos trabajando con temas que nos unen en el amor a nuestra tierra a través de nuestro patrimonio, de estos objetos, de estas historias que nos identifican justamente, que nos dicen, yo soy de aquí.
Ahora sí que objetivos, estrategias, metas, planes en el corto plazo, alguna pieza de su museo que esté en lista de espera por algún investigador para el desarrollo de alguna tesis.
Sí.
¿Algo que nos pueda decir?
Tenemos varias piezas que son maderas fosilizadas en las que estamos justamente en espera de la investigación que a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración aquí con la Facultad de Ciencias Forestales, están interesados en tomar algunas muestras que no dañan, obviamente, la pieza en sí, pero que permiten hacer una investigación sobre los suelos en épocas prehistóricas. Eso por un lado. También la colección de medio físico, la colección de taxidermia, una colección que es de lo más atractivo, sobre todo para los niños. Nos hizo favor el INAH justamente de ir a ver, a elaborar el diagnóstico que se necesita pues para darles su manita de gato, para restaurarlos y que puedan conservarse por otra generación más, por lo pronto.
Como espacios educativos, ahora, un grupo de niños de kinder, ¿a ellos qué se les puede ofrecer?
De entrada, digo, yo hace buen rato que dejé el kinder, pero la huella fosilizada de este dinosaurio es increíble. El colmillo, la defensa del mamut que tenemos ahí, les platicamos, imagínense un mamut chimuelo, pobrecito, ¡ay! Es que nos dejó el colmillo aquí porque está esperando al hada de los dientes a ver qué le trae. En la sala de medio físico hay una lechuza que les llama mucho la atención a los niños. Y hay quienes nos dicen, es Hedwig, esta lechuza mascota de Harry Potter. Y ya los guías les dicen, bueno, aquí cumple horario de 9 a 3 de la tarde y después no sabemos qué haga.
Más los emociona. Pero ahorita en este bloque de como espacio educativo, pues creo que se cubre desde kinder hasta investigadores de alto rango, ¿no?
Sí.
Con programas y siempre atendiendo a la comunidad, siempre sin descuidar esa parte de la parte de accesibilidad. Ya nos adelantó el elevador, pero yo le tengo una pregunta tal vez fuera de lo esperado. ¿Cómo es la accesibilidad a su museo, pero incluyendo a discapacitados? ¿A qué me refiero? ¿Cómo está la inclusión de género? ¿Hay alguna restricción para el acceso a su museo?
Ninguna. Es un museo siempre abierto donde todos caben, nadie sobra.
Hay algunos lugares donde tienen sus reservas para aceptar. Por eso tenía que preguntárselo.
Aquí todos caben.
Todos caben.
Todos caben. Inclusive tenemos ahí respecto a la cuota simbólica que solicitamos y que amablemente la mayor parte de la ciudadanía, sin reniego a algunos, es muy generosa y da esa aportación sin problema. Hay días en los que además el museo es gratuito y bueno, hay mucha gente que lo aprovecha. Pero también nosotros les decíamos a los maestros, sobre todo, que llevan a sus grupos escolares. Pero que les decimos, maestro, si usted considera que hay alguno de sus alumnos que no esté en condiciones de pagar esos 15 pesos, con gusto el museo se lo regala. Para nosotros es muy importante contar con esas cuotas que son voluntarias, pero que reiterábamos, nos permiten solventar ciertos aspectos de la conservación, del mantenimiento del museo. A lo mejor no cuestiones estructurales que implicarían gastos muy elevados, pero sencillamente el tener los focos donde deben de estar.
Entendible lo que sigue como pregunta, y muchos están interesados en lo siguiente. Las comunidades rurales, un tanto marginadas, y no me refiero a la marginación social, sino la distancia. ¿Cómo se pueden acercar ellos al museo? ¿Alguna página web, algún número de teléfono? ¿Cómo pueden contactar con el museo para planear una visita?
Claro que sí. Estamos en Facebook, Museo Regional de Durango. Ahí vienen todos nuestros datos, ahí hay un número de contacto donde pueden planear la visita y donde desde su comunidad podemos saber quiénes vienen, cuántos vienen, en qué contexto y saber, inclusive le decíamos, si el maestro considera, oiga, hay dos que esos 15 pesos no los pueden pagar, los tenemos contemplados, el museo les regala la entrada.
Ahora, eso es en cuanto a la gente que está más lejos. ¿Cómo planea esta administración fomentar la participación de la comunidad en otros ámbitos? Cito lo siguiente. Yo como comunidad de la colonia Guadalupe Victoria, me gustaría que el museo difundiera la parte histórica de esto. Es una parte de la comunidad. ¿Qué planes hay como para hacer esa interacción más de cerca con nuestros visitantes? Puse eso como un ejemplo. ¿Qué tiene usted planeado para eso, para atender esa parte?
La vinculación con las distintas comunidades se da a través de los eventos que vamos proyectando en el museo. Hay un plan, ese sí no es tan a mediano plazo, que es justamente el Museo Móvil. Es una variante de una estrategia que se había llevado a cabo exitosamente hace algunos años, en el que se ponían varias piezas o réplicas de piezas en el museo, en un autobús. Fue exitosa, hasta donde tengo entendido, pero sí nos implica el manejo de algunas piezas que ahorita por recomendaciones tenemos confianza en que en un futuro no muy lejano pudiéramos tener nuestro propio medio de transporte para ir, por ejemplo, a esta comunidad y destinarles un recorrido guiado específicamente para ellos.
Pues, repítanos la dirección de su museo.
Calle Victoria, número 100, esquina con calle Aquiles Cerdán, en el centro histórico de la ciudad. Tenemos una extensión del museo que es justamente la Sala Guadalupe Victoria, que está a la entrada del edificio central de nuestra máxima casa de estudios. En esa Sala Guadalupe Victoria buscamos tener exposiciones temporales que están dedicadas específicamente a fortalecer la identidad que como universitarios nos une. En el orgullo de ser universitarios juaristas, valga la redundancia.
Muy bien, pues creo que ya cubrimos lo básico que teníamos planeado para que nos contara acerca de su museo, pero nos falta algo. Cuéntenos alguna anécdota. ¿Cómo se siente manejando la responsabilidad de tener en sus manos el preservar, conservar, difundir, socializar, decirles aquí está el conocimiento, es todo de ustedes? Pero, ¿cómo se siente la maestra Elia al frente de este museo?
Mire, es un reto increíble. Es un privilegio también estar en este centro de conocimiento, en esta institución. También un poco asustada porque efectivamente es mucha la responsabilidad, pero afortunadamente no estoy sola. Se ha conformado un equipo, el equipo que ya trabajaba en el museo, el equipo técnico. Es un equipo de lo más profesional que además está comprometido y enamorado de su trabajo. Eso ha sido fundamental para transitar en estos poquitos meses. Tiene razón, vamos llegando, pero eso no es motivo para no trazar la ruta que debemos de seguir y ya con paso firme. Y la otra cuestión, el señor rector ha tenido un respaldo absoluto al trabajo de este museo. Una muestra de ello es que el museo no tenía investigador. Ahora el museo ya cuenta con un investigador de planta, que es ni más ni menos que el licenciado Javier Guerrero, cronista de la ciudad, historiador de profesión, de vocación, que ha participado en la construcción de muchos museos. Así que yo diría que estamos de lujo. Y fue una de las gestiones que se hizo ante rectoría y que fructificó. Entonces se ha fortalecido el trabajo, se han fortalecido esta ruta que debemos de seguir Tenemos también la oportunidad de contar con la experiencia de la maestra Bridget Zavala, que es antropóloga y arqueóloga universitaria. Por supuesto, está adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto generosamente nos permite que parte de su proyecto, de su trabajo, como parte de su profesión, esté centrada en este museo. Entonces, se ha ido conformando un equipo.
Muy bien. Saludos, licenciado. Años que no nos vemos, pero saludos.
Desde aquí, saludos.
Maestra Elia, le agradezco mucho este espacio, este tiempo que nos regaló para Radio Escuchas de Radio Universidad, para el programa Retrospectiva del Saber. Le repito, este es su espacio para cuando usted requiera una difusión especial, algún evento especial que quiera darlo a conocer. Aquí la esperamos con gusto. La puerta está abierta.
La agradecida soy yo y las puertas del museo, nuestro museo, están abiertas también siempre para usted, para su amable radio escuchas y para toda la ciudadanía. Es un museo siempre abierto. Es nuestra casa.
Bueno, finalmente, ¿está de acuerdo con que el Museo Regional UGED Ángel Rodríguez Solórzano? Visítenlo para rescatar el pasado, construyendo el futuro en una nueva era de cultura. Visita y descubre esta nueva identidad del museo. ¿Estamos de acuerdo?
Por supuesto.
Muy bien, entonces concluimos nuestro viaje por la historia y la cultura. Gracias por ver Radio Universidad, escucharlo y Retrospectiva del Saber. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.